Como esposo y padre, he aprendido algunas cosas sobre el amor. La mayoría de estas lecciones, que quizás debería haber aprendido antes en mi vida, pero me cuesta aprender cosas, excepto que aparezca una situación que me va a hacer aprender ciertas cosas. Pero como padre, como esposo, he aprendido algunas cosas importantes sobre el significado del amor, ese amor verdadero. Y una de estas cosas que he aprendido es hasta qué punto el amor nos puede llevar a sacrificar nuestros propios deseos y priorizar las necesidades de los demás. ¿Hasta qué punto soy capaz de hacerlo? Yo recuerdo en un sermón hace varios domingos atrás, donde Nico hablaba de que cuando ahí estabas comiendo algo rico y tu hijo te miraba con deseo de darle eso, pero a ti te gusta, y al final Nico dijo, yo me lo como, pero después dijo, no, yo se lo doy a mi hija. Ese tipo de sacrificio, que eso es pequeño a cosas mucho más grandes. Situaciones como estar quizás a altas horas de la noche, no sé, porque el Mati está enfermo, abandonar o cambiar ciertos planes que ya tenías todo listo a último momento para suplir una necesidad distinta. Gastar quizás una cantidad de dinero gigante y recursos en cosas que no te van a beneficiar a ti personalmente, sino a tu esposa, a tus hijos o a alguien más. Y como cristianos sabemos que de mente debemos amar a todos. Y eso nos dice la Biblia, ama a todos. De hecho, el texto nos está diciendo, ámense los unos a los otros. Y no solo a nuestros familiares y o amigos cercanos, dice, amen los unos a los otros. Consecuencia, el sacrificio de nuestro tiempo y energía para los demás debe ser una característica evidente en nosotros. La característica evidente de un cristiano debe ser mostrar un amor. Pero también, sin embargo, sabemos que por experiencia que somos más propensos a hacer grandes sacrificios por aquellas personas que son mucho más cercanas, por familiares. Aunque sabemos que tenemos que amar, pero somos más propensos siempre a ayudar al que está más cerca de nosotros. Y no es mi intención debatir si existen o no diferentes grados de amor, pero sí quisiera compartir una conclusión basada en lo que he observado en mí. Cuanto más atesoro a una persona, más probable es que haga actos de amor por ella. Mientras más quiero a esta persona, mientras más tengo relación personal con ella, estoy más propenso o quiero ayudarla mucho más a esta que a otra persona. Y en lo personal no creo que esto sea necesariamente algo malo, sino que solo muestra que no somos capaces de amar a todos de la misma manera. No somos capaces de mostrar amor a todos de la misma manera porque nuestro amor tiene un alcance limitado. ¿Te has puesto a pensar en la manera en cómo entregas amor a los demás? ¿Te has puesto a pensar alguna vez eso? ¿Es un amor desinteresado? ¿Es un amor quizás selectivo? ¿Es un amor solo para ti y tu familia? ¿Cómo muestras amor a los demás? ¿Te has puesto a pensar alguna vez? ¿Cómo muestras amor a los demás? Oremos al Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes ahora a tener ese corazón dispuesto, como siempre decimos, a aprender más de ti. Pero también ayúdanos a examinar nuestro corazón y entender ese significado del amor que vemos en Jesús. Y cómo ese significado potente de amor podemos ponerlo en práctica nosotros, podemos mostrarlo a todos. Un amor ojalá ilimitado. Así que ayúdanos, Señor, a estar atentos y con un corazón deseoso de aprender más de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, una de las cosas que Juan nos ha estado diciendo en esta carta de Juan sobre el amor verdadero, que es un amor que es de Dios y proviene de Dios. Y lo que está diciendo también en este pasaje. Y que ese amor debe ser reflejado hacia los demás, hacia todos. Por lo tanto, de alguna manera está diciendo que el amor debe ser nuestro lenguaje. Mira los versículos del 7 al 8. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, dice. Entonces Juan está comenzando y comienza reforzando una vez la importancia del amor entre nosotros, diciéndonos que el amor debe ser nuestro lenguaje. No solo verbal, sino expresado con todos nuestros sentidos. De hecho, en el capítulo anterior, capítulo 3, versículo 18, dice que, queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad, está diciendo. Por lo tanto, quiere reforzar ahora Juan esa idea que ya viene diciendo hace un buen rato, diciéndonos que no es un amor superficial por arriba, es un amor vivo y real, buscando el bien por el otro, incluso a veces por encima del nuestro. Y el versículo 1 en el texto quizás original comienza de una manera como fuerte e impactante. Dice, aquellos que somos amados, amemos. Así parte, aquellos que somos amados, entonces amemos. No se nos pide que nos amemos unos a otros para ganarnos o merecer el amor, sino dice, ustedes son amados, por lo tanto, amén. Nos amamos unos a otros porque somos amados por Dios y hemos recibido ese amor y vivimos en su amor. Eso está queriendo decir Juan como resumido. Por lo tanto, este amor no es natural en nosotros. Es un amor dado por Dios. Él nos da su amor para que nosotros mostremos ese amor. Y si el amor viene de Dios, entonces aquellos había dicho Juan anteriormente, nacidos de Dios, que han nacido de Dios y declaran conocer a Dios, deben poder amarse los unos a los otros porque tienen este amor que Dios les ha dado. Fácil, ¿cierto? Como yo creo en Jesús, entonces Dios me da su amor y yo lo doy. Qué fácil, ¿cierto? Qué fácil. Entonces podemos identificar que el amor que está hablando Juan es un amor distinto. No es un amor humano porque este amor está contaminado por el pecado. Es un amor distinto porque es un amor que viene de Dios. El amor que habla Juan es el amor que Dios nos da y se ha dado a conocer a través de Jesús. Un amor que antes no teníamos y ahora es puesto en nuestra vida al creer en Jesús. Pero la naturaleza humana del hombre es egoísta. No puede amar sin pensar en uno mismo, sin pensar en buscar algo a cambio, sin buscar satisfacer nuestro propio corazón, de manera consciente o inconsciente. Pero hemos nacido de Dios, dice, por lo tanto, no deberíamos vivir expresando ese tipo de amor humano, odiando un amor impaciente, selectivo, egoísta. No deberíamos mostrarlo porque tenemos un amor distinto. Si no, tenemos que mostrar ese amor que se expresa con paciencia, con paz, con dominio propio, que no se enoja, que mira a todos con amor, aunque te esté diciendo cosas malas. Ese amor distinto, a todos por igual. Pero no sé por qué se ríen y tienen una cara como... Ustedes son así, ¿cierto? Me imagino. Porque yo soy así. Mentira. Y quizás puedes estar preguntándote cómo se puede, o cómo sé que realmente tengo este amor que Dios me está dando, porque Muchas veces mi amor por otro es egoísta. O no quiero amar a tal persona porque me cae mal. ¿Cómo sé que realmente tengo ese amor que viene de Dios? ¿Cómo sé? Y lo primero que nos asegura Juan es que si creemos en Jesús, ese amor de Dios está en nosotros. Es un regalo de Dios, viene de Dios. Yo creo en Jesús y Dios nos da ese amor. No solo somos perdonados, sino también nos da ese amor verdadero. Y lo segundo es que ese amor se va a ir perfeccionando día tras día hasta el final de los tiempos. Y se va perfeccionando al conocer más de Dios. Dice, el que conoce a Dios, ama. Al conocer, veremos que ese amor de Dios por nosotros va a estar creciendo en nuestra vida día tras día, lo que nos va a llevar a amar a otros. Por lo tanto, quizás hoy te cuesta mucho mostrar ese amor. Pero mientras más entendemos el amor de Dios, mientras más crecemos en conocer a Dios, al mismo tiempo vamos a ir creciendo y amando a Dios y amando a tu hermano, con ese amor distinto que nos da Dios. El amor de Dios, el amor del que Juan habla, viene de una antigua palabra y que le hemos dicho ya en varios sermones, esta palabra griega llamada ágape, que es el concepto del amor que se da a sí mismo sin derramar ni esperar un pago. Es el tipo de amor que Dios está ofreciendo, sin esperar nada a cambio. Y esta forma de amor de Dios viene a nuestra vida a través de una relación con Dios. Si queremos, por lo tanto, amarnos unos a otros más y más, y que sea nuestro lenguaje corporal, necesitamos acercarnos más a Dios. Déjenme mostrarles este esquema para ayudarnos a entender cómo el conocer a Dios nos ayuda a amar más a Dios y al prójimo. Toda relación humana es como, podríamos decir, como este triángulo. Las dos personas en la relación están en la base del triángulo y Dios arriba. Conforme las dos personas se van acercando a la parte alta del triángulo, más cerca de Dios, conociendo más a Dios, también se acercan más la una a la otra. Mientras más conozco a Dios, mientras más conozco de su amor, nos vamos acercando y ese amor se va reflejando entre el uno y el otro. Las relaciones débiles se harán más fuertes cuando ambas personas se acercan a Dios. Esto se ocupa mucho en los matrimonios también. Pero podemos mostrarlo y ilustrarlo para nuestra vida con hermanos también, entre unos y otros. Por lo tanto, el llamado de Juan es que ese amor verdadero que Dios nos da, que nos regala, ese amor que debe ser expresado unos a los otros, y la única manera de entenderlo es conociendo más a Dios y entendiendo cómo nos amó. La manera de poder amar al otro es entendiendo cómo Dios me amó a mí. Antes cantábamos, de tal manera me amó. Por lo tanto, los versículos del 9 al 10, vamos a ver, y Juan nos va a mostrar esa manifestación de amor de Dios al hombre, esa gran manifestación de amor de Dios a los hombres, que nos debería ayudar a dar esos pasos para amar más al otro. Mira los versículos del 9 al 10. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que el que nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, el amor no solo se define por el sacrificio de Jesús, también se define como el Padre dio. Fue un sacrificio para el Padre enviar a Jesús, un sacrificio derramar el juicio que nosotros merecíamos sobre Jesús, sobre su Hijo. Entonces, por lo tanto, necesitamos apreciar esto completamente y entender el amor paternal de Dios. Algunos de nosotros, o muchas veces he escuchado, que hemos llegado a pensar en Dios, a Dios como este Padre, como alguien lejano y malvado, tal vez algunos como le dicen el Dios enojado del Antiguo Testamento. Y esta manera equivocada de pensar, muchos se imaginan que prefieren al amable y amoroso Jesús, porque el del Antiguo Testamento es terrible. Pero el Padre nos ama también, dice, y el amor que Jesús mostró en su ministerio era el mismo amor que Dios, el Padre, tiene por nosotros, porque son uno. El amor del Padre no solo se mostró al enviar al Hijo, sino también en lo que con ello se logró por nosotros. Trajo vida a todos los que confían en Jesús y en su obra, porque dice, Él es la propiciación de nuestros pecados. Propiciación, una palabra que decimos y no sé si todos entendemos muchas veces. Muy resumido, tiene la idea de un sacrificio que quita la ira de Dios. Y Dios justamente no nos consideró lejos de Él, como objetos de su juicio. Éramos rebeldes, enemigos, pero dice que en la cruz Jesús tomó el castigo que nuestro pecado merecía, su sacrificio quitó el juicio que nosotros deberíamos haber recibido. Por lo tanto, podemos fácilmente pensar cómo esto muestra el amor de Jesús, pero Juan quiere que entendamos que también muestre el amor del Padre hasta nosotros. Dice, Él, Dios, nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Esto muestra el verdadero amor de Dios, porque el amor verdadero da lo mejor. Y Dios dio a su Hijo, dio lo mejor por amor a nosotros. No hay nada mejor que Dios, Padre, pudiera dar a la humanidad perdida que el regalo de su Hijo Jesucristo. Un predicador muy famoso, Spurgeon, dice, si tenía que haber reconciliación entre Dios y el hombre era el que debería haber ido a Dios. El ofensor debió haber sido el primero en buscar el perdón. El más débil debió haber rogado al mayor por ayuda. El pobre hombre debió haber pedido a aquel que distribuye las almas. Pero aquí está el amor que Dios envió. Él fue el primero que envió una embajada de paz. Él mostró su amor hacia nosotros, en Jesús. Muchas veces pensamos que nuestro amor debe expresarse solo a quien se lo merece. Podemos pensar en alguien pagando un gran precio para salvar a alguien que lo merece. Alguien bueno, alguien quizás noble, alguien que hubiera hecho mucho por otra persona. Pero Dios hizo esto por rebeldes, por pecadores, por aquellos que le habían volteado la espalda, no por los que les caía bien, porque no había ninguno. ¿Cómo eso no nos va a agitar nuestro corazón para poder entregar un amor sin distinción, sin ser selectivo, sin esperar nada a cambio? Mostrar ese amor verdadero que Dios nos ha regalado. Porque si Dios nos ha amado así, habiendo recibido este amor de Dios, entonces somos dirigidos a amarnos unos a otros. Versículo 11, por lo tanto nos amamos los unos a los otros porque entendemos lo que Jesús y lo que Dios hizo por nosotros. Versículo 11, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. El amor de Dios entonces se hace visible en el amor cristiano de los unos a los otros. La manera adecuada de amar a Dios en respuesta a su amor por nosotros es salir y amarnos unos a otros. Nuestra conducta cristiana se alimenta con el entender de que Dios se ha volcado en nosotros de tal manera, tan inmensa, que no podemos sino que responder. No nos queda otra cosa que responder. Dios nos amó de una manera tan grande, tan maravillosa, a pesar de cómo éramos, y así todo, nos amó, por lo tanto no nos queda otra cosa que responder ese amor. ¿Cómo no vamos a responder en amor a Dios por lo que hizo por nosotros? Amando a los otros. No está diciendo muere por él. No está diciendo ponte encima. Ámalo con tiempo, con disposición, escuchando, animando, corrigiendo, abrazándolo, levantándolo. Hay tantas maneras de amar al otro. Este amor que Juan nos habla inevitablemente nos llevará a una acción práctica. ¿De qué manera? Por ejemplo, si alguien te ha ofendido, busca reconciliación. Pero yo soy el ofendido. Igual fue Dios ofendido y buscó reconciliación. Pero yo he sido insultado. Dios también lo fue. Sin embargo, Él envió a su Hijo a morir. Ah, pero Él no es tan indigno. O sea, Él es tan indigno, no se lo merece. Igual que nosotros. Pero Dios te amó y envió a su Hijo. Quizás todas las características que encuentras en el otro para no amarlo, la tienes tú y Dios te amó. De la misma manera. Si no nos amamos unos a otros, Juan dice, ¿cómo podemos decir que hemos recibido el amor de Dios y que hemos nacido de Él? Si tuvieras una tubería, alguna cañería tapada en la casa, el agua seguiría llegando a ella, porque es el conducto hacia donde va. Pero nunca saldría por el otro lado porque está tapada. Esa, de alguna manera, esa cañería no estaría cumpliendo su función, sería inservible, excepto que la cambiemos o que la destapemos. De igual manera, Dios pone su amor en nuestra vida para que fluya hacia afuera. Y nosotros muchas veces la bloqueamos, la tapamos y no dejamos que ese amor fluya. Porque fluye un amor, el de nosotros, humanos, que muchas veces es egoísta, que busca algo para ti. Y Juan nos dice, ese amor debe fluir hacia todos. Ese amor de Dios deben conocerlo los demás. Queremos que el Señor nos limpie y nos llene para que su amor pueda fluir a través de nosotros. Y puedes estar pensando que naturalmente se ha arriesgado a amar a la gente. Cuando no estamos buscando beneficiarnos a nosotros mismos, sino a otras personas, porque estamos en riesgo de no satisfacer nuestras necesidades. Y yo quiero satisfacer mis necesidades. Y quizás amar a alguien es arriesgado porque podríamos ser pisoteados, usados, se podrían aprovechar de nosotros. Pero el Dios encarnado, Jesús, que murió por nosotros, por nuestros pecados, nos ha llamado a amarnos unos a nosotros, unos a otros, sin hacer preguntas. Ama. ¿Cómo se vería tu vida si se enfocara en dar ese amor verdadero de Dios todos los días en lugar de solo recibirlo? ¿Cómo se vería tu vida si se enfocara en dar ese amor verdadero de Dios todos los días en lugar de solo recibirlo? Porque nos encanta recibir amor. Pero ¿cómo se vería tu vida solo entregando ese amor verdadero? El amor de Dios no es inconstante, Desde una perspectiva humana, el amor es como un interruptor que puede apagarse y encenderse. Lo enciendo, ahora amo. Ah, pero aquí no, lo apago, no amo. Ah, este sí me gusta, lo enciendo, amo. Ah, pero este no, amo. Lo enciendo cuando quiero. A veces es este interruptor constante en nuestra vida del amor, cuando el amor está presente, encendido, busco amar al otro con sinceridad. Mientras que otras veces cuando está el interruptor apagado, yo no amo a otros con sinceridad. Con Dios esto es diferente. No se trata de algo que se enciende y que se apaga. El amor no es algo que Dios hace, sino lo que Él es. Dios es amor, dice. Él es amor. Él no se apaga, digo, esta vez voy a amar y esta vez no. En el Antiguo Testamento no voy a amar y ahora sí voy a amar. No, Él es amor. No puede no amar, ya que eso sería contrario a su propia naturaleza. No puede amar más, ni tampoco puede amar menos. Es amor completo. De hecho, su amor es infinito porque Él es infinito y su amor se refleja todos los días hacia nosotros. Todos los días. Vivimos en un mundo consumido por satisfacción propia. Las mentiras que el mundo nos presenta tratan de justificar una vida enfocada únicamente en nosotros mismos. Pero aquí Juan nos reta, nos desafía a pensar cuidadosamente y a vivir con propósito. El amar a otros nos pone en una posición quizás vulnerable, pero ese es el riesgo que el mismo Jesús tomó cuando vino a la tierra. Él fue rechazado, maltratado y se le crucificó porque él escogió amar a aquellos que los odiaban. Hoy tenemos un buen desafío como comunidad, pero también personalmente, y una tarea por cumplir. Piensa en una persona a la que podrías amar esta semana. Una persona con la que normalmente no expresarías amor y bondad. Estoy seguro que tienes muchas personas en tu cabeza en este momento. Que tú piensas y dices, ¡ay, no quiero! Y pregúntate, ¿qué cosa podrías hacer para compartir el amor de Dios con esta persona? ¿Qué primeros pasos podrías dar para poder expresarle este amor verdadero de Dios a esa persona? Quizás lo primero que podrías hacer es hablarle, porque quizás ni siquiera la saludas. Quizás esforzarte por callar tu corazón que emite juicios por esa persona, por la que te impide acercarte. Quizás dedicarle tiempo en el día o en la semana para preguntarle simplemente cómo estás. Y quizás todas estas ideas suenan muy básicas y fáciles de hacer, pero no lo son cuando nuestro amor humano es el que actúa. Es por eso que Dios nos ha dado su verdadero amor para poder lograrlo, porque por nosotros no podemos. Si sientes que es difícil hacerlo, entonces piensa y recuerda el amor que Dios muestra por nosotros. Recuerda lo que Dios hizo en Jesús por nosotros. Recuerda que no merecíamos nada y hoy, por Jesús, estamos acá y tenemos vida. Recuerda que Dios envió a su Hijo Jesús para morir por ti, no solo para darnos vida, sino para entregarnos su amor verdadero y así mostrarlo a los demás. Este amor no es para guardarlo, no es solo para ti, sino es para expresarlo. El amor debe ser parte de nuestro lenguaje. El amor verdadero. Y este es nuestro desafío. Y que Dios nos ayude a mostrarlo según su ejemplo. Oremos al Señor.